promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 35 nuevos casos de coronavirus en Cuba y advierte que el rebrote no está controlado. El total de contagios se eleva a 3.128. Mientras el régimen batalla contra los coleros, se agudiza la crisis alimentaria en medio de la pandemia. A propósito, se reportan denuncias de aumento del abuso policial y corrupción en las largas colas. Vuelve a ocurrir otro derrumbe, confirma el mal estado de las edificaciones en La Habana Vieja. La Iglesia Católica en Venezuela critica la abstención que propone la oposición para los comicios de diciembre y es partidaria de una participación masiva. Estados Unidos advierte sobre la amenaza que representan China y Rusia para las democracias. Y mientras en Ecuador es arrestado el expresidente Abdalá Bucaram por presuntas actividades ilícitas, en México el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser llamado a testificar por presuntos sobornos.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Noche con el cielo cubierto en La Habana, 28 grados, viento soplando a 15 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este miércoles 35 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 3.128 los contagios a nivel nacional. Las autoridades cubanas advierten que el rebrote no está controlado y siguen existiendo un elevado riesgo. La capital continúa siendo el foco principal. 29 de los 35 nuevos casos de COVID-19 pertenecen a La Habana. En total, en la isla, 534 pacientes permanecen hospitalizados, de ellos dos en estado crítico y cuatro graves. Según el MINSAP, aún se encuentran activos 10 eventos de transmisión local, 3 en Artemisa, 1 en Bauta, otro en Baracoa y el tercero en la zona especial de desarrollo del Mariel, donde 902 personas son vigiladas en 18 centros de aislamiento. Otros eventos de transmisión local se encuentran 1 en Camajuaní, en Villa Clara, 6 en La Habana, distribuidos en La Habana del Este, La Lisa, Playa y Marianao. Y la crisis alimentaria se sigue agudizando, mientras el régimen castrista continúa su batalla contra los coleros y la proliferación de la pandemia en la isla comunista. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
La crisis alimentaria en Cuba cada día se agudiza.
El precio que ha alcanzado el arroz en Cuba es ya una cosa alarmante, porque verdaderamente 30 pesos y 25 y 30 pesos el arroz, eso es la libra de arroz, es una cosa, aquí no hay dinero para pagar eso.
Aquí se le da lo mismo las 5 libras de arroz por la canasta al campesino que al que tiene un paladar, que al que vive en una ciudad y trabaja por el Estado.
Pero en un país donde la variedad de productos alimenticios no existe, las 5 libras de arroz por persona al mes que vende el gobierno a través de la libreta de racionamiento no alcanzan.
Hoy en día yo aquí en mi casa se almuerza nada más, 2 laticas de arroz que nos dan en la libreta. Se optó por eso porque ya el arroz no aparece en una bodega.
No hay ningún estado en el mundo que se preocupe que todos sus habitantes coman todos los días.
En esta comparecencia el 16 de julio pasado, el designado gobernante decía que el Estado comunista se preocupaba por la alimentación de la población.
¿Qué comida le doy yo a mis hijos? Prácticamente estoy haciendo una sola comida en el día, porque por la noche no puedo hacer comida. El mediodía se come, o se come un poco más tarde, para alargar el tiempo, para poder amanecer al otro día.
El cubano de a pie vive el día a día, de cola en cola, intentando llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A propósito de las colas, se reportan desde Cuba un aumento del abuso policial y la corrupción en las mismas, en el marco de la situación que enfrenta el país ante la pandemia del COVID. Tomás Cardoso informa.
El desabastecimiento en tiempos de pandemia ha provocado un incremento del maltrato policial y el abuso de poder en las colas en los mercados en Cuba, reportan residentes de varios territorios de la isla. En la comunidad del Cocal, en Mayarí, vendieron champú y jabón y casi nadie alcanzó, comenta Confesor Verdecia.
Resulta ser que la gente ya lo marcaron, el número 10 de la cola no alcanzó, pero sin embargo, quienes estaban creando la cola era la policía, dando los tickets, entonces ese producto se extravió.
El poblado de Guaro enfrenta un serio desabastecimiento. El fin de semana vendieron pollo y la policía lucró con el reparto de los números, denuncia la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes.
Todo el mundo se tiró para ver si podían entrar. Hubo policías que sacaron el batón ese para dar golpes, hubo gente llorando de todo.
La residente de la ciudad de Santi Espíritus, Yanela Lucía Reyes, expresó que miembros de las brigadas de respuesta rápida trabajan en complicidad con revendedores.
Cuando nosotros estamos en la cola día a día, ahí bajo sol, bajo agua, porque no encuentras el aseo, no encuentras la comida, los policías están sacando la comida por atrás de la manga, como uno dice.
Ramón Zamora, periodista independiente, dice que en la capital holguinera la violencia policial se concentra en las tiendas recaudadoras de divisas.
El mismo personal de la tienda están confabulados con mucha policía para poder negociar y vender un poco de lo que está destinado para suplir la necesidad del pueblo.
Desde Camagüey, Lady Tavares cuenta un reciente caso de corrupción en el mercado de Plaza de Méndez.
La gerente salió y dijo que no se iba a vender y la población que llevaba más de 3 días en cola se puso a protestar y el policía vino, metió preso a casi todo el que protestó.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano reporta que los policías que cuidan las colas gozan de privilegios.
Tienen creado un mercado entre estas mismas personas al terminar su jornada laboral, salen con sus bultos llenos de mercancía, están aprovechándose del traje a diario. Estas personas también deben estar haciendo sus cosas con esos productos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La opositora María Elena Mir Marrero denunció que sus redes sociales están siendo supervisadas tras sus constantes denuncias sobre violaciones de lo establecido para la primera fase de desconfinamiento en Guanabo, lo que ha traído como consecuencia la aparición de casos de coronavirus. Mir Marrero dijo a Radio Martí que muchas de sus publicaciones criticando lo que ocurría en su localidad han desaparecido misteriosamente de su Facebook.
No es más que la supervisión de Texas sobre las publicaciones mías a partir de todo lo que se ha publicado, la situación en Guanabo, las advertencias que se hizo, el resultado de no ser caso y las publicaciones que estoy haciendo que de buenas a primeras desaparecen. Es difícil que ellos entiendan o comprendan que se equivocaron y echarle la responsabilidad al pueblo, responsabilidad que tiene simplemente el gobierno y que no conviene que esto se siga publicando. Y nada, 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 ningún trabajo que se hizo con Guanabo aparece en mi celular. Así de fácil es por lo que me tienen tomadas o supervisadas mis redes sociales.
Y otro derrumbe confirma el mal estado y la falta de atención a las edificaciones en La Habana Vieja. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Otro derrumbe ocurre en La Habana Vieja, esta vez en la calle Habana, entre Luz y Acosta. Una vecina del lugar, que se identificó como Ada Ramos, dijo a Radio Martí que estos eventos ocurren cada vez con más frecuencia.
Cuando llueve mucho, que después para de llover y sale el sol, se va cayendo. Los edificios son muy viejos y está falta de mantenimiento.
En su página de Facebook, el usuario Alain Paparazzi TV posteaba fotos de lo ocurrido y escribía: La Habana no aguanta más. Según lo publicado en las redes sociales y el portal Diario de Cuba, tras el derrumbe ocurrido en la madrugada del martes, no hubo que lamentar pérdidas de vidas ni lesionados. A pocas cuadras del lugar vive quien se identificó como Adalid. Adalid lamenta que Eusebio Leal, el historiador de La Habana recientemente fallecido, ya no esté, porque en su opinión...
En el
lástima que se haya muerto porque hizo bastante. O hasta donde llegó Eusebio, puede pasar cualquier cosa. No está mal.
María Luisa también reside en La Habana Vieja.
No se le da mantenimiento a nadie, por eso las cosas se siguen destruyendo. En La Habana Vieja tú sabes que es un derrumbe cada tres pasos.
A comienzos de año, tres menores de edad perdieron la vida cuando un balcón colapsó en el barrio de Jesús María. El pasado 2 de agosto, el techo de la capilla de la Inmaculada Concepción en La Habana se vino abajo, al mismo tiempo en que vecinos de un edificio en Zulueta 505 entre Monte y Dragones permanecían en un portal tras el derrumbe parcial del inmueble. Ahora, después de 15 días con sus pertenencias en la calle, fueron reubicados en locales sin condiciones para ser habitados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, esta noche fue liberado el activista José Luis Acosta Cortellón. Cumplió 9 días, ya llevaba confinado en el cuartel provincial de la Policía Política de Camagüey, pero la buena noticia es que ha sido liberado. Yolanda Huerga habló con Marisol Peña Acoba, quien se encontraba frente al Centro de Operaciones demandando su libertad.
El integrante de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, José Luis Acosta Cortellón, cumplió este miércoles 9 días confinado en el cuartel provincial de la Policía Política, conocido como Villa María Luisa.
Me dijeron que no se sabe cuándo es el juicio, ni pueden decirme cuándo es el juicio, porque ellos no pueden darme esa información.
La opositora Marisol Peña Cobas, pareja del activista, presentó el 6 de agosto un habeas corpus, pero no fue respondido por las autoridades.
Y yo me planté aquí frente al centro de operaciones este de los esbirros en huelga de hambre exigiendo su liberación inmediata.
Acosta presuntamente fue arrestado por publicar en su muro de Facebook un meme en el que se burlaba de la gobernadora de esa provincia y por una foto de él mismo en la que portaba un fusil de perdigones. La primera imputación por amenaza a un funcionario público fue retirada, pero le dejaron un segundo cargo por la foto con el arma por incitación a delinquir. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 10:12, gracias por acompañarnos en su noticiero de Radio Martí en Noticias de Venezuela. La conferencia episcopal divulgó un comunicado sobre los comicios que se van a celebrar en Venezuela para renovar la Asamblea Nacional. En el documento, la Iglesia Católica critica la abstención a la que convocaron 27 partidos de la oposición venezolana de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre. Y opina que una participación masiva derrotaría al ventajismo y los intentos totalitarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El documento, firmado por los principales arzobispos del país, advierte que la estrategia de no participar en las votaciones no dio resultado en el pasado político reciente. Algo semejante pasó en diciembre de 2005 y no tuvo ningún resultado positivo. Los obispos consideran que la no participación priva a los ciudadanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. Algunos critican las narices que está metiendo la Iglesia Católica, pero el afán la lleva a esta situación. Siguiendo en Venezuela, varios ciudadanos resaltan que no existen las condiciones para realizar elecciones democráticas en ese país, como nos cuenta Pedro Corzo.
El comunicador venezolano Domingo Luis, presidente del Colegio de Periodistas del Estado de Anzoátegui, afirma que en Venezuela no hay condiciones para que se celebren elecciones, lo que motiva el rechazo a las mismas de parte de la población y de amplios sectores de la política.
Bueno, ciertamente hay mucho escepticismo en cuanto a participar en estas elecciones, porque el país nacional y el país político entiende que esto es una trampa más que está montando el gobierno nacional presidido por Nicolás Maduro, de modo que acudir a estas elecciones es prestarse a un juego y convalidar a un presidente espurio desde todo punto de vista. Nosotros en Venezuela estamos claros que no debemos participar porque, te repito una vez más, es una trampa que está montada y no podemos seguir aguantando esta estafa que está haciendo el gobierno.
Para Domingo Luis, la situación económica es tan desastrosa como la política.
Aquí no hay gasolina. Yo acabo de venir del mercado. Está cerrada buena parte del mercado, ha puesto la cruz, pero las colas para echar gasolina en una sola bomba, estación de servicio, son kilométricas, pero además de eso, hoy el costo de la vida se te elevó 3-4 veces más. Si hay una hiperinflación, multiplícalo por 3 o 4 más. Así está Venezuela, así está el país, de modo que nosotros no podemos acudir a elecciones porque esto es una trampa, evidentemente, montada por el gobierno.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Matanzas tiene 28 grados a esta hora, el cielo cubierto, vientos a 9 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha advertido sobre la amenaza que representa China y Rusia para las democracias. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
En un discurso ante el Senado en la República Checa, Pompeo dijo que el autoritarismo no ha muerto y advirtió al país que Rusia y China son una amenaza, tanto para la democracia checa como la de otras naciones. Dijo que Rusia continúa socavando la democracia checa a través de campañas de desinformación y ciberataques, pero que una amenaza mayor es el Partido Comunista Chino, que utiliza campañas de influencia contra los políticos y las fuerzas de seguridad checas y además roba datos industriales.
It's not tanks and guns.
Él dice que no es tanques y armas, que es muy diferente. Dice que el Partido Comunista Chino toma represalias contra las partes inocentes cuando se les lleva la contraria. Pompeo dijo además que la dominación mundial china no es inevitable y que el mundo es el autor de su propio destino, señalando además que las sociedades libres siempre han sido más atractivas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y con la adición de la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden, el cuadro rumbo a las elecciones de noviembre quedó establecido. Jorge Agobián de La Voz de América amplía.
Kamala Harris y Mike Pence son las dos figuras que buscan la vicepresidencia en Estados Unidos. Ambos juristas con trayectoria en el Congreso han abogado sobre la política estadounidense hacia Latinoamérica. Pence no es una figura desconocida para la región, asegura el estratega republicano Adolfo Franco.
El vicepresidente ya tiene no solamente la experiencia de vicepresidente encargados en asuntos importantes por el presidente Trump con relación, por ejemplo, al tema sensible de Venezuela y también Colombia, donde ha dejado el compromiso fuerte que tenemos con ese país.
Desde el Partido Demócrata, Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional, cuestiona esos planteamientos.
Pence puede haber viajado mucho por América Latina y puede pretender exhibir eso como una credencial, pero la realidad es que la relación entre Estados Unidos y la América Latina no podía estar peor que lo que se encuentra.
La visión de Pence, según él mismo ha dicho, ha sido fortalecer los lazos de seguridad en el hemisferio y promover la democracia y la libertad en la región. Como precandidata demócrata, Harris catalogó a Nicolás Maduro como un dictador y prometió otorgar el Estado de Protección Temporal, TPS, a los venezolanos en Estados Unidos. Una iniciativa que ahora comparte con su compañero de fórmula. Como senadora, Harris fue una de los 30 legisladores que pidió al presidente Trump en 2019 que revirtiera su decisión de cortar asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras. La campaña republicana, sin embargo, pone en duda su conocimiento sobre América Latina. El voto latino es un interés común de los partidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump anunció la compra de 100 millones de vacunas contra el coronavirus a la compañía farmacéutica Moderna. Trump no aclaró si cuando la vacuna se esté en posesión del gobierno, se planea distribuirla de manera gratuita entre la población, o si por el contrario habrá que realizar un desembolso. El mandatario dijo que tan pronto la vacuna sea aprobada por la Dirección de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, la FDA, Estados Unidos estará en disposición de producir rápidamente 100 millones de dosis y otros 500 millones poco después. Y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunciaron la entrega de fondos adicionales para apoyar a refugiados y exiliados venezolanos en varios países de América Latina. Bajo el programa denominado Juntos es Mejor, las dos entidades destinan cerca de 2 millones de dólares para ayudar a venezolanos en Brasil, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago y en la propia Venezuela, en el caso de jóvenes emprendedores que proceden de sectores vulnerables. La ayuda posibilitará la financiación de planes para ampliar el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios financieros y para combatir la explotación, el acoso a las mujeres y la xenofobia. A las 10:19 llegamos a Ecuador porque el expresidente Abdalá Bucaram fue detenido en ese país por presuntas actividades ilícitas, incluyendo su posible vinculación en el asesinato de un israelí. Jorge Orellana amplía.
La Policía Nacional de Ecuador arrestó al expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz en su domicilio, ubicado en el norte de Guayaquil. La ministra de Gobierno María Paula Romo confirmó a través de su cuenta de Twitter la detención de Bucaram y añadió que Bucaram será puesto a órdenes de la justicia. Se sospecha que el expresidente fue detenido para investigaciones por la muerte del israelí Shi Dahan, quien fue asesinado en la penitenciaría del litoral y quien, a través de unos audios, tenía conexión directa con Bucaram. Dentro del mismo operativo, la Fiscalía General del Estado afirmó que en este caso involucraría también al hijo del exmandatario Jacobo Bucaram, a tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito, contra quienes también se inició una investigación en mayo pasado. La hermana de Abdalá Bucaram, al conocer la noticia de su detención, acudió a su domicilio y trató de ingresar por la fuerza. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y es que en Ecuador, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en las cárceles debido al caos que se vive y también por las muertes que se han presentado. Vamos a Quito, informa Giselle Jacome.
Los casos de corrupción entran en una etapa en la que los testigos son eliminados. Este es el caso de Shai Daham o Sheyman Tamer, quien manejaba doble identidad y fue asesinado en la penitenciaría del Guayas en un altercado confuso. Él era testigo en el caso en el que está involucrado el expresidente Abdalá Bucaram y sus hijos. Según declaraciones, Jacobo Bucaram, hoy prófugo, habría pagado $300,000 por medicinas, fueron vendidas al Hospital Maldonado Carbo durante la pandemia. El doctor Álvaro Román, penalista, señala.
Porque la fiscalía y los jueces van a quedar sin testigos, se están quedando ya sin un testigo clave.
Otro de los testigos, Shorem Sheyman, sobrevivió y dijo que recibió amenazas de muerte por parte de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Esto es preocupante, señala el doctor Román.
La muerte del testigo israelita es un problema que nos puede acarrear porque muere en centros del Estado y el Estado debe garantizar la seguridad y la vida de los detenidos, de los PTL.
Sheyman había sido trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde en una pelea hubo dos privados de libertad muertos. Ante esto, el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, dispuso la declaratoria del estado de excepción en las cárceles del país. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Vamos a México porque Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la petrolera estatal de ese país, implicó directamente al expresidente Enrique Peña Nieto a la investigación judicial en el caso Odebrecht en la Nación Azteca. Las declaraciones de Lozoya implican a Peña Nieto en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña, tanto durante su campaña electoral como durante los años en que gobernó como mandatario. Lozoya, extraditado a México en julio tras ser arrestado en España, denunció a Peña Nieto tras pactar con la Fiscalía General para recibir beneficios durante el proceso judicial. Le corresponde ahora al Ministerio Público mexicano decidir si llama a declarar a Peña Nieto, sobre el que desde hace tiempo ha existido sospechas de corrupción, pero quien ha salido indemne hasta el momento. Y el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un llamado para que en Bolivia se realicen elecciones transparentes y creíbles y ha pedido a su vez a los organizadores de las protestas que permitan el tránsito de ambulancias, oxígeno y medicinas para ayudar a los ciudadanos que estén enfermos. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
En comunicado emitido por la Secretaría de Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general Antonio Guterres dice estar siguiendo con preocupación los acontecimientos recientes en Bolivia. El secretario general Guterres le hace un llamado a los organizadores de las protestas para que garanticen el paso de ambulancias, oxígeno y medicinas en condiciones de seguridad y para que también permitan la entrega de bienes y servicios esenciales para la población boliviana. Antonio Guterres, como secretario general de la ONU, insta a que se mantenga la moderación para evitar una escalada de violencia y exhorta a todos los líderes sociales y políticos para que contribuyan a conservar la paz. El secretario general de la ONU reafirma el apoyo de Naciones Unidas para que se realicen en Bolivia elecciones transparentes, creíbles e inclusivas y al pleno respeto de los derechos civiles y políticos de todos y todas los bolivianos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en la 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya varios resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. La paliza que le metieron los mellizos de Minnesota a los cerveceros de Milwaukee, 12-2, oyeron bien, con Garver, con 3 hits en este partido, anotó 2 carreras, uno de los héroes para el equipo de Minnesota. El dominicano Miguel Sanó, con 2 carreras anotadas, y la botó, su 4º jonrón de la temporada. Nelson Cruz, también con 2 carreras impulsadas, entre los héroes para la 9ª de Minnesota. A propósito, Christian Yelich está bateando 175 para los cerveceros de Milwaukee. Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Indios de Cleveland 7-2 esta noche. Entre los héroes de la jornada, por lo menos en lo que respecta a la ofensiva, Hayward con 2 carreras impulsadas, también Boat 2 carreras impulsadas. A propósito, Rizzo conectó su 4º jonrón de la temporada, Bryant su 6º en la victoria de los Cachorritos. Por la tribu, vamos a ver, 3 hits para Reyes, el bateador designado, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Rockies de Colorado 13-7, pese a los 2 jonrones que conectó el cubano boricua norteamericano Nolan Arenado. Tuvo 3 carreras impulsadas en este partido con 3 hits, doblete, 2 jonrones, pero no fue ni remotamente suficiente. Y a propósito, Blackmon se fue en blanco de 4-0. Mañana les vamos a explicar lo que significa esto. No conectó hit por primera vez en 15 partidos. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona, 3 hits para Marte, y el otro Marte, Starling Marte, con 4 carreras impulsadas, mientras que Ketel Marte, 2 hits y 2 carreras anotadas. Los dos Marte le dieron la victoria a los Diamondbacks de Arizona. Atléticos de Oakland, dólar por dólar, el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, derrotaron a los Angelinos 8-4 esta tarde. Grossman con 2 impulsadas, también Laureano, que pesan sobre él 6 juegos de suspensión por pelear, está bateando 262, hoy impulsó 2 carreras más, y en la victoria de los Atléticos de Oakland. Por los Angelinos, Mike Trout impulsó 2 carreras, jonroneó su 8º de la temporada, pero es demasiado poco, demasiado tarde cuando tiene solamente un pelotero produciendo. Mike Trout patea 328, pero su equipo está entre los peores de la división. Y los Medias Blancas de Chicago derrotaron esta tarde a los Tigres del Detroit 7-5. El cubano Luis Robert Moirán con 3 carreras impulsadas gracias a un doblete con las bases llenas. Ese fue el batazo más importante del partido. También José Pito Abreu impulsó 1 carrera en 4 turnos al bate, oficialmente de 4-0, pero impulsó, batea 263. Nos vamos ahora, bueno, primero quería darle, felicitar al Paris Saint-Germain, que esta tarde jugó el primer cuarto de final de la Champions League y derrotó al Atalanta de Italia 2-1 con 2 goles en los últimos 4 minutos del partido. Sé que suena raro, pero el Paris Saint-Germain estaba perdiendo hasta el minuto 90 cuando empató gracias a un gol del brasileño Marquinhos, y luego vino Motin y metió el gol de la victoria en el minuto 93. El Paris Saint-Germain avanzó a las semifinales de la Champions League y mañana va a esperar el resultado entre el Atlético de Madrid y el Leipzig para ver si se enfrenta, a cuál de ellos se va a enfrentar en las semifinales, mientras que el viernes el Barcelona juega contra el Bayern de Múnich y el sábado, el último cuarto de final, el Manchester City contra el Olympique Lyonnais. Ahora sí, vámonos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Resultados finales, los Raptors de Toronto vencieron por 4 puntos a los 76ers de Filadelfia. Los Pacers de Indiana por 4 puntos derrotaron a los Cohetes de Houston. El Miami Heat acaba de perder por 1 puntico contra Oklahoma City Thunder, pese a los 30 puntos que metió Tyler Herro pero los Oklahoma City Thunders con 34 puntos en el último cuarto de hora, y esa fue la diferencia. Miami solo pudo meter 15 puntos en el último cuarto, mientras que Oklahoma City metió 34 y derrotó al Miami Heat por un solo puntico. Y el partido que se está jugando en este momento en el tercer cuarto, los Nuggets de Denver con ventaja de 8 puntos sobre los Clippers de Los Ángeles. Partidos actualmente que se están jugando en el béisbol de las Grandes Ligas. Hay un duelo de jonrones que me acaban de decir que vamos a ver el Miami Heat 11-11 contra Toronto en Buffalo, Nueva York, en el décimo inning. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades en La Habana aumentan preocupación ante nuevo rebrote del coronavirus en parte de la capital cubana. Comisión Internacional Justicia Cuba advierte sobre el alto número de presos que han muerto en cárceles cubanas por huelga de hambre. El régimen de Cuba arremete contra los cambistas y los acusa de tráfico ilegal de divisas. Gremios empresariales de Venezuela proponen reactivar todos los sectores productivos sin paralización. Y la oposición bielorrusa pide a la comunidad internacional que reconozca a la candidata opositora Svetlana Tikhanovskaya como legítima presidente del país.
Radio Martí Noticias.
Amigos, a las 10:31 regresamos a nuestra segunda media hora en este noticiero estelar del día miércoles 12 de agosto. El ingeniero Richie Pérez continúa en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, las autoridades en La Habana están indicando su preocupación creciente por nuevos rebrotes del COVID en varias partes de la capital. Yoandy Castañeda amplía.
En la capital cubana se mantienen activos 7 focos de transmisión local de COVID-19, varios de los cuales se han detectado en estaciones de policía y en un centro perteneciente a las Fuerzas Armadas, según publicó el periódico Tribuna de La Habana. 3 de estos casos se encuentran localizados en La Habana del Este, la unidad de policía de Tarará, Guanabo y Villamégano, 2 en La Lisa, 1 en Marianao y otro en Playa, en la constructora militar de Primera y 70. Las autoridades castristas se muestran preocupadas por el rebrote de casos positivos. Según informó el Consejo de Defensa Provincial de Artemisa, se decretó una cuarentena para la parte alta del Mariel por la transmisión local de coronavirus en la empresa de construcción y montaje de la Zona Especial de Desarrollo. La medida, acorde al comunicado del Consejo, implica el cierre de puntos de venta de pan y alimentos de forma liberada, del mercado de productos agrícolas, farmacias y otros locales, así como la suspensión del transporte. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y la Comisión Internacional Justicia Cuba ha reaccionado ante el alto número de presos que han muerto en las cárceles cubanas que han mantenido huelga de hambre. Pedro Corzo amplía.
La muerte en huelga de hambre del opositor Giovanni Arostegui Armenteros ha generado en diferentes entidades que tratan la situación de los derechos humanos en Cuba distintas reacciones. Una de ellas es la del jurista internacional mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, quien denuncia al régimen cubano de ser responsable de la muerte de 14 presos en huelga de hambre.
La protesta que se hace mediante huelgas de hambre para llamar la atención sobre una injusticia dentro de un presidio debe llevarse a cabo y debe cuidarse la salud y la vida de todos los prisioneros. Ahora bien, 14 fallecidos en huelga de hambre en las cárceles cubanas ya no es una coincidencia, ya no es una excepción, ya es un sistema de muerte. Un sistema en el cual se violan todos los derechos humanos y el más grave, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la libre expresión. Entonces tenemos un caso clarísimo de sistema de represión, de un sistema que hace que califique como crimen de lesa humanidad el presidio político, la atención que se les da y además el dejar morir o matar a estas personas dentro de la prisión.
Según Bolio, la muerte de Aróstegui Armenteros es equiparable a un asesinato político.
La posición clara de Justicia Cuba es que se equipara a un asesinato político el haber dejado morir de hambre a Yosvani por una huelga de hambre, y que por supuesto pues se exige ahora el acceso a una autopsia y a que tenga su cuerpo un debido destino con sus familiares.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el régimen de Cuba arremetió contra los cambistas y los ha acusado de tráfico ilegal de divisas. Detalles y reacciones con Yolanda Huerga.
El régimen arremete ahora contra los cambiadores de divisas.
Los vendedores ilegales de divisas siempre han existido. La cifra no es tan alta como para que alarmara al gobierno, ¿no? Pero en estos momentos el gobierno quiere hacerse con todas las divisas posibles.
Dijo Idelbrando Chaviano, quien dirige el Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo con sede en La Habana.
Están acudiendo a reprimir más que por la ilegalidad que están cometiendo, por el dinero que tienen esas personas. O sea, aumentar aún más el monopolio del Estado sobre los bienes de las personas dentro del país.
Los bancos y casas de cambio, Cadeca, son los únicos autorizados en Cuba a realizar compra y venta de divisas. La prensa oficial asegura que aquellos que se arriesgan al intercambio de dinero ilícito pueden ser estafados, recibir billetes falsos o incurrir como blanco de otros delitos.
Ninguna medida que tome el gobierno que no sea liberación de la fuerza productiva, todo va contra el pueblo,
indicó el periodista habanero especializado en economía, Dimas Castellanos.
Hay como tres o cuatro monedas funcionando en el país y ninguna de las que son nacionales tiene respaldo en el Producto Interno Bruto, o sea, son papeles sin respaldo.
Fuerzas del Ministerio del Interior decomisaron más de $1,000,000 cubanos en varias monedas extranjeras, en dos viviendas de La Habana, una en Centro Habana y otra en Playa. La ofensiva se ha lanzado sobre los sitios digitales declasificados, en los que además de otras mercancías, se ofertan monedas extranjeras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El derrumbe de otro edificio ubicado en la calle Habana entre Luz y Acosta en La Habana Vieja engrosa la lista de hechos de esta naturaleza que han ocurrido últimamente en la capital de Cuba debido al deterioro de las construcciones y la falta de mantenimiento. El edificio de unas cuatro plantas que estaba deshabitado y en plan de demolición se desplomó en horas de la madrugada del martes, lo cual habría contribuido a que no se reportaran víctimas. Casas aledañas al inmueble sufrieron daños considerables, como la de un residente que vio cómo parte de su vivienda quedaba destruida cuando impactó contra ella una pared del edificio que se vino abajo. Los derrumbes parciales o totales ocurridos últimamente en municipios habaneros como Habana Vieja, Centro Habana o Cerro han cobrado al menos 8 vidas en los últimos meses, incluyendo 3 niñas de entre 11 y 12 años, cuando a finales de enero se desplomara un balcón en un edificio aledaño a una escuela en el barrio de Jesús María. Y a las 10:37, el coordinador de la UNPACU en Majibacoa, Las Tunas, Edgar Pérez, cuenta en entrevista con Tomás Cardoso la situación del miembro de la organización Ernesto Pérez Pérez, preso y golpeado desde el 26 de julio, quien se encuentra en la prisión de El Típico.
Bueno, puedo decirte de Ernesto que al fin pudimos visitarlo allí donde está. El delito que se le imputa es atentado. Entonces, puedo decirte que se encuentra allí. Allí lo visitamos. Los hijos lo visitaron. Pudieron ver claramente, Tomás, lo que te había dicho. La golpiza que recibió. Tenía hematomas en los brazos, en las piernas, en el abdomen, en la cara. Recuerda que él lo detiene en una estampida donde no habían testigos. La policía aprovecha y hace de la suya porque no hay un testigo que pueda. Porque él evade la detención de uno de los agentes, no le hace caso y sigue. Pero ellos lo dejan correr hasta recorrer alrededor de 4 o 5 kilómetros donde ya no había nadie, hasta que entonces lo proceden a su detención. Mira, él desde su finca los productos los vende en el poblado de Cali, que vive a 10 kilómetros de la comunidad, y en ese regreso es donde ellos lo detienen. Ahí donde se produce el arresto, ahí le dan la golpiza. Si usted me lo permite decir los nombres de los ejecutores de la golpiza. El nombre del primer, uno de ellos, el primer teniente Keiler, que se desempeña como carpeta en la unidad de Majibacoa, el chofer de la Guardia Operativa de nombre Rubén y el jefe de sector Juan Carlos del poblado de Las Parras son los que le propinan esta golpiza. había otro agente también nombrado Jaimito, este no lo golpea, pero bueno, es cómplice por permitirlo. Esos cuatro agentes son los que le propinan la golpiza.
Eso fue el mismo domingo 26.
El mismo domingo 26. Esto lo conocemos el día de la visita, cuando ya los hijos lo ven allí en la prisión.
Y todavía el miércoles pasado, cuando lo vieron, tenían muestra de los golpes.
Sí, tenía los hematomas todavía.
Parece que esto va a un proceso judicial.
Sí, lógico, por atentado a la autoridad. Mira, Tomás, de allí lo sacan y lo llevan al policlínico porque tenía sangre en el rostro y demás. Cuando lo llevan al policlínico, le plantean al médico que él mismo se había volcado en su pachanga y que por eso lo habían llevado allí. Y le van dictaminando al médico, le iban dictando las lesiones todas leves, lógicamente, ¿no? Y le fueron dictando al médico qué debía hacer. Yo digo que este médico, un poco como aquí en Cuba se vive la represión que se vive, y sabiendo lo que estaba arriesgando, tuvo que hacerle caso a ellos. Mira, cuando fuimos a la prisión nos hizo llegar varias chinches de los que se los están comiendo a toda la población penal allí. Por ahí tenemos imágenes que no sé, un día te las haré llegar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que veamos cuánto descuido hay en la prisión de la Tuna o en todas las prisiones de Cuba. Unos chinches que estaban, bueno, parecen insectos de otro tipo de especies, del tamaño que tenían los mismos. Sí, ya tenemos ese proceso, Tomás. Ya tenemos la contratación del abogado y estamos en el proceso legal desde el día 26. Tenemos una vigilia por la libertad del mismo aquí en Providencia 4. Nosotros damos un toque de cazuela a las 9 de la noche, todas las noches, pidiendo la libertad de todos los presos políticos y en el caso específico de Ernesto también.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:41, vistazo a Santi Espíritu, 27 grados la temperatura, la noche con intervalo nuboso, la sensación térmica es de 30, los vientos soplan a 6 kilómetros. En noticias de América Latina, gremios empresariales de Venezuela proponen reactivar todos los sectores productivos del país sin paralización alguna. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Para hacer frente al COVID-19, Venezuela cumple casi 6 meses bajo rígidas medidas de confinamiento que han impactado negativamente sobre la ya golpeada economía del país, por lo que los gremios empresariales proponen al gobierno en disputa reactivar los sectores productivos sin paralización, pero implementando normas de bioseguridad. Adán Celis, presidente de Conindustria, organización que reúne el sector industrial del país, alertó que se ha incrementado el riesgo de que entre un 40 y 50% de las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas este año. Celis hizo un llamado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro a pasar de palabras a hechos y pidió que se tomen en consideración los planteamientos que han estado presentando.
En el mundo entero los gobiernos están tratando de oxigenar a sus aparatos productivos, de oxigenar a sus empresas. ¿Por qué? Porque tienen que salvar los empleos, porque tienen que salvar las producciones, porque tienen que salvar el crecimiento del país.
Por su parte, Felipe Caposolo, presidente de Conce Comercio, organización que agrupa el sector comercial y de servicios, destacó que es inviable continuar con el esquema implementado por el gobierno en disputa y que es necesaria la continuidad operativa para poder avanzar.
Hay que seguir los más estrictos controles de bioseguridad. Es allí donde sí tenemos que enfocar el control de toda la sociedad porque queremos trabajar. Los venezolanos queremos trabajar y decidir nuestro destino. La gente necesita trabajar para progresar.
De momento, el gobierno en disputa no ha detallado por cuánto tiempo estima mantener el esquema, que consta de 7 días de cuarentena estricta, donde solo los sectores básicos y prioritarios pueden operar, alternando con 7 días de flexibilización en donde se permite el funcionamiento de otros sectores económicos. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
El jefe de la Policía Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó que no se reúnen las condiciones para unas elecciones transparentes en Venezuela y que necesitan garantías mínimas para poder enviar una misión de observación a ese país. En un comunicado, Borrell explicó que ha mantenido contacto con diferentes actores políticos venezolanos y que la Unión Europea ha recibido una invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para desplegar una misión de acompañamiento electoral en estos comicios programados para el 6 de diciembre. Pero Borrell explica que se necesitan condiciones mínimas de credibilidad, de transparencia e inclusividad, además de no interferencia y acceso completo para poder enviar una misión de observación electoral. Sobornos de la constructora brasileña Odebrecht financiaron la campaña del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, son los señalamientos que ha hecho el exjefe de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, citado por la Fiscalía. Jorge Orellana tiene los detalles.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dio un golpe de efecto a la investigación judicial del caso Odebrecht en México, al implicar directamente al expresidente Enrique Peña Nieto en el uso de dinero de sobornos de la constructora brasileña durante su campaña electoral y su gobierno. El fiscal general de México, Alejandro Hertz Manero, señaló.
El caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República.
El ex jefe de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, también será sometido a proceso en el caso de la compra por parte de Pemex entre el 2013 y 2015 de una planta de fertilizantes por 405 millones de dólares, un costo considerado excesivo porque la instalación estuvo inactiva durante 14 años. Este es el primer exfuncionario mexicano en ser enjuiciado por el escándalo de la trama de sobornos tejida por Odebrecht en América Latina. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que su país, junto a México, estarán a cargo de la producción y distribución en América Latina de una futura vacuna COVID-19 que están desarrollando la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica AstraZeneca, de la que Brasil no será parte.
Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021.
Y noticias del mundo, y a propósito de vacunas, un informe publicado en el sitio web del Ministerio de Salud de la Federación Rusa señala que aún no hay certeza sobre la efectividad de la vacuna aprobada por el gobierno de Vladimir Putin y que las contraindicaciones debido a la falta de estudios pertinentes son numerosas. En particular, la droga está contraindicada para menores de 18 años, mayores de 60, para embarazadas y personas con una larga lista de condiciones con salud subyacentes. Se han notado muy frecuentes efectos adversos en su aplicación, como hinchazones, hipertermia, letargo, dolores de cabeza, picazón en lugar de la inyección, disminución del apetito, diarrea y síntomas similares a los de un resfriado, según ha advertido el informe realizado por el Instituto Gamaleya de Moscú, donde se desarrolló la droga, y citado también por el periódico The Telegraph. Entretanto, la oposición bielorrusa ha pedido este miércoles a la comunidad internacional que reconozca a la candidata opositora Svetlana Tijanovskaya como legítima presidenta del país. Desde su exilio en Moscú, Verónica Tsepkalo, aliada de Tijanovskaya, llamó a la comunidad internacional a ayudar al pueblo de Bielorrusia a frenar el derramamiento de sangre, a liberar a los presos políticos y a celebrar elecciones democráticas. La candidata opositora llamó este miércoles a sus partidarios a cesar las protestas que se suscitaron tan pronto se dio a conocer que el mandatario Alexander Lukashenko había resultado reelecto ya por sexta ocasión. Pese a su llamamiento, miles de personas salieron este miércoles a las calles de Minsk y otras ciudades bielorrusas para denunciar lo que califican como un fraude electoral. Y el partido de filiación comunista Podemos, que gobierna junto al Partido Socialista Obrero Español, fue imputado judicialmente por una presunta trama de financiación ilegal. Vamos a Madrid. Desde allí reporta Michel Suárez.
El juez español que investiga la financiación de varias campañas electorales de Podemos ha llamado a declarar como investigados a altos dirigentes y trabajadores de ese partido. En declaraciones a la cadena SER, el portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, atribuyó la causa judicial a un intento de desestabilizar el gobierno.
Sorprendente porque no hay ninguna aportación de ningún indicio delictivo. Lo único que hay son aportaciones de algunos documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte.
Mientras tanto, el socio mayoritario del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, evitaba cualquier referencia al escándalo. Desde Palma de Mallorca, el presidente Pedro Sánchez se limitó a decir que confía en la independencia de la justicia.
Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial.
En cambio, Pablo Montesinos, del opositor Partido Popular, pidió que el gobierno se pronuncie sobre la situación judicial del vicepresidente Pablo Iglesias.
¿Estaba el vicepresidente Iglesias al tanto de la presunta financiación ilegal de su partido? Que responda con un sí o con un no. El vicepresidente Iglesias no puede esconderse más.
En los últimos años, el partido Podemos, de filiación comunista, ha sido acusado de recibir dinero de los regímenes de Venezuela e Irán, aunque entonces los tribunales desestimaron dichos procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Suiza ha anunciado este miércoles que extenderá la prohibición de realizar eventos con más de 1,000 asistentes por un mes más de lo previsto, consecuencia del aumento de los casos del coronavirus en el país durante las últimas semanas. En concreto, la restricción que se hubiera terminado el 31 de agosto ahora se reanudará el 1 de octubre. El gobierno suizo tiene la intención de asegurar que la situación epidemiológica no se deteriore, ha dicho el ejecutivo colegiado a través de un comunicado. A diferencia de algunos de sus vecinos europeos, Suiza no llegó a imponer un confinamiento estricto cuando a mediados del mes de marzo introdujo medidas destinadas a contener la propagación del nuevo coronavirus. Además, comenzó a suavizarla desde muy temprano y por etapas. El primer desconfinamiento tuvo lugar el 27 de abril y desde entonces ha continuado. La prohibición de eventos para más de 1,000 personas debía expirar el 31 de agosto. Tras anunciar la prórroga, allí el gobierno ha precisado que las condiciones en las que deberán regresar las aglomeraciones, con medidas que tendrán repercusiones en los campeonatos de fútbol y también de hockey sobre hielo. Vamos a Hong Kong, porque el magnate de la prensa de ese país, Jimmy Lai, un fuerte crítico del gobierno chino, fue puesto en libertad bajo fianza este miércoles, 40 horas después de ser detenido bajo la ley de seguridad aprobada por Pekín para la antigua colonia británica, según informó la prensa local. Lai, fundador del periódico Apple Daily, fue recibido por al menos una decena de simpatizantes, según el rotativo South China Morning Post. También salió bajo fianza la activista pro-democrática Agnes Chow, una de las dirigentes del disuelto partido Demosisto, detenida bajo la acusación de su supuesta conspiración con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional. Y la Cancillería de Irak ha convocado al embajador turco en Bagdad y suspenderá también la visita del ministro de Defensa de Turquía al país árabe, después de que ayer un ataque con dron turco causara la muerte de dos comandantes de su guardia fronteriza y un conductor en la zona fronteriza. Según información divulgada por Exteriores de Irak, este martes se le entregará a la parte turca una fuerte cantidad y una carta de protesta, y al igual el rechazo firme del país por sus ataques y violaciones. Esta no es la primera vez que Turquía penetra en territorio iraquí con sus tropas o realiza bombardeos aéreos en contra del supuesto miembro del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, proscrito por Ankara, y que toman refugio al otro lado de la frontera dentro de Irak. Y es tiempo de saludar a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud. Si usted frecuentemente usa mascarilla, le puede interesar, porque pueden ser las alergias que está presentando su piel.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Las mascarillas que tenemos que usar, o tapabocas o nasobuco, para prevenir el contagio del coronavirus, se ha convertido en el símbolo por excelencia de lo que podríamos llamar esta nueva normalidad que nos ha impuesto este virus, que ha demostrado ser altamente contagioso y letal, el coronavirus. Sin embargo, hay muchas personas que cuando están usando la mascarilla ya están viendo consecuencias, porque nuestra carita y nuestra piel se está tratando de acostumbrar a ella. Entonces, y no importa la edad, en personas de 30, 40 años, de un acné que es por la mascarilla, debido a ese roce que tiene la piel constantemente por muchas horas, tenemos que recordar que hay personas que están trabajando en sus centros laborales por 8 horas el día entero con la mascarilla puesta. Entonces, todo lo que sucede en la piel, el sudor, todo lo que hay en el medio ambiente, todo está en contacto entre la mascarilla y la piel. Entonces, por eso es que hay muchas personas que han tenido esa reacción a ese tipo de acné causado por la mascarilla. Y el término en técnico médico se llama acné mecánico. También se le conoce como acné del deportista porque es por fricción, por el resultado de esa fricción mecánica del tejido de la mascarilla con la piel. Y los deportistas muchas veces pues tienen que usar diferentes tipos de atuendos y les sucede esto. Por eso se llama acné mecánico, por la fricción que realiza. En realidad es un acné común que puede darse en personas que nunca lo tuvieron. La mascarilla va a ser fundamental, como todos sabemos, para protegernos y tenemos que convivir con ella hasta que podamos conseguir otra manera de protegernos, que en mi opinión personal, la primera va a ser cuando tengamos una vacuna que sea efectiva, y eso no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, esto que está sucediendo, como van a seguir sucediendo muchísimas otras cosas como consecuencia de la vida que hemos tenido que imponernos debido al coronavirus, mi sugerencia es que las personas que estén sufriendo de este tipo de acné, por favor, no utilicen remedios caseros de momento hasta que no vean a un especialista en dermatología. Lo importante también es darse cuenta que hay que tratar de dejar que la piel respire cuando estén en casa, por ejemplo, que no estén comprometiendo la vida de otra persona, acerca del contagio me refiero, tratar de no usar la mascarilla en casa y tratar de no usar, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, no usar ningún remedio casero hasta tanto no sea evaluado por un especialista que tenga eso en cuenta. Es importante limpiar bien la piel cuando llegue a casa de la calle y esté usando la mascarilla. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A las 10:56, luces, cámara, acción, lo más destacado del mundo del entretenimiento, el espectáculo llega desde Washington con Alejandro Escalón.
Que el actor Jared Leto anunció en Instagram que formará parte del elenco de la tercera entrega de la franquicia de la película Tron de Walt Disney, la cual estará dirigida por Garth Davis, el mismo director de Lion. No se han revelado detalles de la trama ni una potencial fecha de estreno. Jared Leto también confirmó recientemente que interpretará a Andy Warhol en una película biográfica. El pasado 6 de agosto habría sido el cumpleaños 92 de Warhol. La película está basada en la biografía de Warhol de Victor Boccrist, 1989. Leto adquirió los derechos de la obra junto al coproductor Michael De Luca. El Kennedy Center para las Artes Escénicas, en colaboración con organizaciones de todo Estados Unidos, está presentando 20 semanas de programación en línea gratuitamente disponibles en Facebook Live, YouTube y el propio sitio web del Kennedy Center. Según el centro, Arts Across America cuenta con más de 200 artistas de los 50 estados y territorios, además de Washington D.C., líderes en sus comunidades con estilos artísticos regionales únicos y que aprovechan su medio como una herramienta para la defensa y la justicia social. Como ya sabemos, Music Television MTV abandonó la idea de realizar los Video Music Awards en un local cerrado en Nueva York debido a las complicaciones de la epidemia del coronavirus. El programa, que tradicionalmente incluye presentaciones en vivo, tendrá algunos artistas actuando en lugares al aire libre. Ariana Grande y Lady Gaga encabezan las nominaciones para los Video Music Awards, que ahora tienen dos nuevas categorías para reflejar cómo los músicos están respondiendo a la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Amigos, terminamos por hoy. Es miércoles 12 de agosto. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de su noticiero de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable y gentil sintonía. Por favor, descansen, pero recuerden siempre estar bien informados y entretenidos con la programación de Radio Martí. ¡Feliz noche!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.